En esta noche vamos a estar nosotros considerando el primer estudio, como estuviera diciendo nuestro pastor hace un momentito, en el libro de Isaías. En el libro de Esther, para ver si todo el mundo está tan despierto como estábamos diciendo ahorita. En el libro de Esther, este libro hemos considerado en varias ocasiones algunos pasajes, mismo gracias pastor. Y una de las cosas que mencionamos es que pues hay algunas personas quienes entran en el debate este de la canonicidad de los textos. Ahí. Hoy es martes, así que hay que aclarar qué es esto de canonicidad. Si fuera domingo se me perdonaba, pero como es martes, la palabra de domingo, pues hay que aclararlo. Canonicidad tiene que ver con el canon, es los libros selectos, escogidos, dentro de un grupo de libros, ¿verdad? Por ejemplo, en la literatura hay un canon literario que una serie de personas se ponen de acuerdo para decir que esos son los libros aceptados en el canon. O sea, las personas que son quienes son estudiosos de la literatura dicen, esta literatura clásica, ahí podemos encontrar el Mio Cid, las obras de Shakespeare, de Chaucer, de Dostoyevsky, de Tolstoy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son obras que están dentro de ese canon. Pero el canon bíblico, hombres de Dios se reunieron en un momento dado para ser iluminados por el mismo Espíritu para identificar aquellos textos que habían sido inspirados por Dios. Entonces hay mucha evidencia dentro de los mismos que nos ayuda, evidencia y apoyo dentro de ilustraciones, dentro de los mismos textos que nos ayudan a entender que estos libros son de Dios y nosotros lo creemos por fe. Y esto es bien importante, hermano, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la fe. Nosotros lo creemos y lo vivimos de esa manera. Pero más importante que todo, y esto algunas personas pudieran tomarlo a mal y no quisiera que lo malinterpretaran, más importante incluso que este libro que está delante de nosotros, que se compone de muchos libros, es la palabra misma. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el Logos. Así que ese es nuestro norte. Ahora, a lo que íbamos. Estábamos hablando sobre algunos textos y sobre los debates que ha habido a través de los años respecto a si deberían estar en la Biblia o no. Uno de los libros que las personas utilizan para debatir es el libro de Esther. Y una de las razones por las cuales ellos abogan que no debería estar en la Biblia es porque no se hace mención de Dios. Sin embargo, nosotros con un estudio profundo del mismo vemos la presencia de Dios a través de toda la palabra. Le pregunto yo, si usted no escucha la palabra Dios a través del día, mientras usted va caminando, transitando por donde quiera que usted esté, ¿quiere decir que Dios no está allí? No. Porque el hecho de que no se articule su nombre, no quiere decir que su presencia no está. Porque nosotros conocemos a Dios por muchos nombres, pero también sabemos que se manifiesta de diversas maneras. El interés de nosotros es ver el libro de Esther dentro del contexto bíblico, como parte del canon de la Biblia, y ver cómo es que podemos nosotros identificar la presencia de Dios en la vida del pueblo escogido. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de los años también es que el libro de Esther se inserta, ¿verdad?, dentro del tiempo de este espacio que estamos nosotros viendo, del tiempo posterior al exilio de este pueblo. Si ustedes fueran a comparar y fuéramos a poner un libro sobre el otro, el libro de Esther, los sucesos serían aproximadamente dentro del libro de Esdras, más o menos a la mitad del libro de Esdras estarían dando estos sucesos. Se piensa que pudo haber sido escrito después del 465 antes de Cristo, porque durante ese tiempo, o para ese año, fue que terminó reinado, fue el rey Asuero, el rey Jerjes, y al final del libro pues se hace mención precisamente sobre estos eventos, ¿no? Se habla sobre las crónicas de estos eventos. Así que sí podemos ver nosotros el poder de Dios manifestado, apoyando a su pueblo, cuidando a su pueblo y protegiendo a su pueblo. Y esto es bien importante, hermano. Es bien importante que nosotros podamos ver cómo es que el Señor obra de diversas maneras y que no todo está en cómo es que nosotros decimos las cosas o cuánto nosotros gritamos o no gritamos. Lo importante es que nosotros podamos ver la mano de Dios obrando en cada una de las facetas de nuestra vida. Así que en la noche de hoy comenzamos con este primer estudio, el estudio número 11 de la serie que hemos comenzado hace un tiempo ya. Esther llega a ser reina. Y vamos a considerar los primeros dos capítulos, ¿verdad? Y llevamos ya una semana advirtiendo sobre una prueba. Yo les dije que hoy habría una prueba. El martes pasado se les dijo, este domingo se les dijo. Así que yo espero ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 12 personas aquí esta noche.
¿Cuántas son? ¿Usted sobra?
Dos.
Yo tengo la puerta ahora.
Pero vamos a la regla. Todavía no hemos dado todavía a cada uno de los puntos. El pastor cuenta, pero él me va a ayudar a evaluar las contestaciones. Así que 11, pero yo no quiero, ¿verdad? Como dicen los muchachos, tirarlo al medio. Si usted entiende que usted no quiere participar voluntariamente, pues entonces de todos modos lo vamos a... No, mentira. Usted tiene esa opción. Pero a mí me gustaría, ¿verdad? Que usted... Hay 10 preguntas y son de selección múltiple. Son selección múltiple. Hay una sola persona, aparte del pastor y yo, que no vamos a recibir preguntas. Pero si usted de pronto dice, pues yo voy a hacer que usted seleccione su pregunta desde ahora. Y usted no puede decirle la contestación al otro a menos que ese otro le pregunte a usted. ¿Está bien? Esas son las reglas, pero vamos, cuando lleguemos allí, vamos a ir un poquito más sobre las reglas. Pues son los primeros dos capítulos, las preguntas son sencillas. Y vamos a ir, si de pronto usted dice no sé la contestación, le decimos, vaya a la Biblia y búscalo rapidito. ¿Está bien? Clara Mari, ¿tú podrías leer? Gracias al micrófono, ¿está por ahí? Clara Mari, para ver si puede leer el versículo clave para el estudio de esta noche. El versículo clave se encuentra en Esther 2, el versículo 17.
Esther 2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que a todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasquez.
Amén. La verdad central del estudio, la ascensión de Esther al trono de Persia, fue providencial, lo cual resultó en grandes beneficios para el pueblo de Dios. Esto nos demuestra que Dios mueve los hilos de la historia para llevar adelante su plan de redención. Fíjense, a través de los tiempos y dentro de los relatos bíblicos, nosotros vemos cómo es que el Señor proveyó para que hubiese personas del pueblo escogido en posiciones clave donde quiera que ellos iban. De los primeros que usted puede recordar, así, viendo nuestros estudios en Génesis, por ejemplo, ¿se acuerdan algún personaje bíblico que estuvo en una posición clave, importantísimo, dentro de la historia del pueblo en otro país? Hermano José Luis, iba a decir. Nehemías, ¿verdad? Estamos viendo nosotros recientemente. Nehemías estuvo en una posición. ¿Cuál era la función de él dentro del reino? Él era el que del rey. El copero, ¿verdad? ¿Quién más, hermano? José. Exacto. José era el segundo en el reino, ¿verdad? El faraón y después José. Y de esa manera pudo proveer para todo, para toda su familia y para todo el pueblo. Y fijémonos nosotros que la manera que él llegó a la posición a la cual llegó. Esto es bien importante porque vamos a ver nosotros de pronto ahorita una de las preguntas que enfoca en cómo es que Esther llegó ahí. Está bien, dos manos levantadas. Luis y Lorimar. Aidea. ¿Cuál era la posición de Isaías? Al lado.
Como el consejero al rey Ezequiel.
Amén. Dentro de su mismo pueblo. ¿Lorimar? Moisés.
Moisés no tenía un puesto como tal, pero fue criado en el palacio del faraón.
Amén. ¿Quién? David era rey, sí, pero esto es dentro del pueblo. Estamos viendo nosotros cuáles eran personas dentro del mismo pueblo que tuvieron funciones fuera del pueblo. Pues, Daniel también. Y cada uno de los amigos de él también tuvieron.
¿Qué protegió a los enfrió a las cámaras populares, los espías.
Ah, ¿cómo se llamaba esa señora?
Rahab.
Una ramera. La que vino a formar tener una función importante para el futuro, el destino del pueblo. Y podemos seguir nosotros viendo, ¿verdad? Amén. La Ruth era del pueblo, pero Ruth era moabita. Y Noemí la toma, entonces ella viene también a ser una ancestro de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la misma línea. Así que vemos nosotros cómo Dios provee para que de su mismo pueblo, de los que son escogidos por Él, puedan tener funciones importantes dentro de la sociedad para el bien de su misma obra, o sea, utilizando a cada uno de sus hijos para su propia obra. Y además de eso, habían algunos ejemplos que vemos que solapan, ¿verdad? Que también podemos nosotros ver de qué manera utiliza personas que son fuera del pueblo para el bien de su propio pueblo. Entonces, todo nosotros a la distancia histórica podemos nosotros entender cómo es que el Señor tiene un plan perfecto, cómo todo hilvana para poder crear esta gran obra maestra de nuestro Dios en nuestra salvación. Quisiéramos nosotros que se salvaran muchos. Sabemos nosotros que la palabra dice que serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero no por eso nosotros nos rendimos ante esta realidad. Tenemos que continuar esforzándonos y ver cómo es que la mano de Dios es providencial en nuestra vida y cómo es que el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros y no ver las cosas como casualidades. Yo hablaba con el pastor pidiéndole consejo hace muy poco tiempo atrás y pues me dio unas palabras muy sabias. Y era una decisión que yo tenía semi tomada antes de que el Señor me contestara. Y el pastor me dijo, no, el Señor provee para que uno pueda ver cómo es, cuál es el propósito. Si hay propósito de parte de Dios, pues mira, Él lo mostrará. Y yo creo eso. Y a través de nuestra vida nosotros vemos, si somos cuidadosos y observadores, vemos cómo la mano de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos utiliza con mucho poder. Pues siempre tenemos nosotros dos objetivos en estos estudios, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el conocimiento y otro con la actitud. ¿Quién ustedes ven ahí? ¿Quién? Están ellos muy acarameladitos para hacer mal lo que... Conocer los elementos que se conjugaron para que Esther llegara a ser reina en Persia. Estaba el pastor ahí viendo a ver si quien había estudiado o no. Y la actitud de valorización de la manera como Dios provee protección para sus hijos. Dios siempre está ahí pendiente. Son tres los puntos. Estudio bastante sencillo, ¿eh? Más bien se lee como historia, pero queremos ver nosotros cuál es la parte que podemos nosotros aplicar a nuestra vida como iglesia. Bien importante siempre, si vemos nosotros la palabra, ¿qué paralelos yo puedo ver, aunque estamos narrando una historia? ¿Se ve una historia? Entonces, hay veces que nosotros pudiéramos pecar en espiritualizar las cosas extremadamente, pero a veces si nos ponemos muy superficial, podemos perder de perspectiva lo que nosotros estamos considerando, ¿verdad? Hay un autor de literatura americana que hablaba sobre la teoría de el iceberg, el témpano de hielo. Un glacial es un glacier, es otra cosa. Un témpano de hielo se desprende del glacial. Témpano de hielo es lo que chocó el Titanic. Lo que explota, ¿verdad? Entonces, Ernest Hemingway es ese autor del cual estoy hablando. Tenía una teoría que decía que cuando usted considera la literatura, lo que usted ve en la superficie es una porción ínfima del todo. Que la mayor parte de aquello, de la sustancia, se encuentra debajo de la superficie. Y cuando nosotros consideramos la literatura, pues es así. Una de las cosas que yo siempre exhorto es, lea entre líneas, vea cuánto usted puede extraer. Y esto no deja de ser cierto cuando nosotros consideramos la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios mismo nos manda que la escudriñemos. Y hemos definido esto en muchas ocasiones, pero no está de más repasarlo, ¿verdad? ¿Qué significa escudriñar la palabra? Sacar el mayor provecho, dice Clara María, sacarle el todo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, hermano? Buscar con mucho detenimiento. ¿Perdón? de expulgar, dice Clara María, ¿verdad? Es una palabra bien puertorriqueña. Buscar minuciosamente, con mucho cuidado, como quien pretende sacar lo máximo de aquello que se está considerando. Y así siempre debe ser, mi hermano, no importa cuán breve sea el espacio que usted lee dentro de la palabra, Dios quiere que nosotros le saquemos todo el provecho, el sumo máximo a la palabra. Así que, aunque estamos leyendo algo que pudiera muy bien leer como historia, sí podemos nosotros ver algunos paralelos en nuestra vida como iglesia, y nosotros quisiéramos considerarlo de esa manera. Si hay algo que a mí se me escapa de pronto, cuando vamos identificando cada una de las partes, ¿verdad?, haciendo la exégesis, usted también contribuya y diga, ¿te parece que esto pudiera? Obviamente, algo yo también digo es que hay personas quienes a veces piensan, es relativo. Yo leo algo y tú lees algo y los dos podemos entender algo diferente. ¿Será posible que ambas lecturas estén correctas? Mi contestación casi siempre es sí, es posible que ambas lecturas estén correctas, pero eso no quiere decir que siempre van a estar correctas. Hay algunas cosas que se prestan para interpretación, pero hay algunas que definitivamente no pueden ser apoyadas por ningún tipo de ilustración según uno va leyendo. Así que hay que ser bien sabio en cómo nosotros apoyamos aquellas impresiones que tenemos respecto a lo que leemos. Muy bien, así que estamos a punto, ese soy yo. Ahí está, aquí dice yo, Esther, ya me lo dijeron, ¿verdad? No sé. Vamos a comprobar. ¿Quién quiere la pregunta número uno? Y solamente hay una pregunta, ¿verdad? Una persona se va a quedar sin contestar. ¿Quién quiere la pregunta número uno? No sean muy tímidos. ¿Quién quiere la número uno? El hermano José Luis quiere la pregunta número uno. Y acuérdate del número porque a mí se me va a olvidar. El hermano José Luis quiere la número uno. ¿Quién quiere la número dos? Lorimar quiere la dos. ¿Quién quiere la tres? El hermano Wilmer. Muy bien, me gusta la gente valiente. Así era. El hermano José Luis, Lorimar, Wilmer, la número cuatro para la hermana Lorian. ¿La número cinco para quién? Joselito. La número 5, la número 6, Carlos, la número 7 para la hermana Miriam, la número 8, Clara, la número 9, Luz María, ¿se atreve? Y la número 10, José, se queda para la próxima, Luis. ¿Ah? Tú vas a contestar la primera pregunta de la primera porción. ¿Sabes? Esta no, la próxima. Ahora, la regla. Chitón. No diga ni qué bonitos ojos tiene. Usted escuche. Yo quiero que la persona a quien le toca la pregunta lea. Vamos a pasar el micrófono para que se puedan escuchar las preguntas. La persona que le toca la pregunta lea la pregunta y cada una de las alternativas antes de contestar. Está bien, pero por favor no diga. Si de pronto la persona se da cuenta que no sabe la contestación, pues diga eso. ¿Puedo buscar en la Biblia? Entonces sí se le va a permitir buscar en la Biblia, o si quiere consultar con alguna otra persona. Pero por favor no digan, porque entonces se pierde, ¿verdad? Así que la primera... Yo dije no digan y todo el mundo miró para un mismo lado. ¿Por qué? Pásenmele el micrófono al hermano José Luis, si son tan amables. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Clara María? Muy bien, la primera pregunta se encuentra ahí, el hermano José Luis la va a leer si él gusta.
¿Qué rey gobernaba sobre el imperio Medo-Persa en el libro de Esther? A. Azuero. B. Ciro. C. Darío. D. Nabucodonosor. Azuero.
Muy bien. Pero dicen que es fácil, es que si uno no estudió, uno no sabe. Es fácil porque estudiaron. Y él lo sabe porque él estudia. Amén. Así que no me le quiten mérito a mis estudiantes. La segunda pregunta le toca a la hermanita Lorimar. Vamos a permitir que el joven llegue hasta allí. La segunda pregunta, Lorimar, por favor.
¿Cuántos días duró el primer banquete que hizo el rey? A. 360. B. 180. C, 90, D, 7. Sí, estoy sacando computador.
Puedes buscar en la Biblia antes de contestar si quieres. Si no estás segura, puedes buscar. Eso no estaría mal. De hecho, ¿saben que cuando usted le hace una pregunta bíblica, si usted no sabe la contestación, la mejor acción es ir a la Biblia? ¿Usted lo sabía? Si alguien le hace una pregunta a usted sobre la palabra, ¿qué es lo primero que usted debe hacer si usted no sabe la contestación? Decir, de verdad que no sé la contestación a tu pregunta, pero tengo una Biblia y si nos sentamos, la buscamos en la Biblia. Claro, eso no está. Llamar a alguien que sabe. Entonces, el pastor está por Honduras o en Colombia.
La contestación es la P, 180 días.
¿Están seguros?
Sí.
Muy bien. 180 days. La tercera pregunta. Pues ya alguien había dicho que la A, pero... El hermanito Wilmer, gracias hermanita, lo bien.
El rey se enfureció con sus reinas porque A, se desacabó el vino, B, se enloqueció, C, no quiso hablar con él, D, le desobedeció. ¿La D?
¿Estás seguro?
Sí, completamente seguro.
¿En qué le desobedeció?
Pues que él la mandó a buscar y ella no quiso ir al banquete.
¿Qué hora era? No, de broma. Muy bien. Le desobedeció y no dice a qué hora fue, ¿verdad? Muy bien, hermanito Wilmer. Está estudiando, eso me gusta. La hermana Lorian, ¿verdad? La pregunta número 4 le corresponde a la hermana Lorian. ¿Puede leer la hermanita?
Sí. ¿Cuál de los consejeros del rey sugirió castigar a la reina? A. Mordecai. B. Basti. C. Memucán. D. Carcena.
Bien, una de las cosas que también, mientras la hermanita va pensando, hay una, cuando hablamos de la educación, hay unas taxonomías que se utilizan, unas listas de cosas, y una de las categorías más bajas del conocimiento, o sea, del aprendizaje, de la educación, que nosotros vemos, es la memorización. Y muchas veces, si usted no puede contestar una pregunta que tiene que ver con memorización, no se sienta mal, porque por lo general es que usted es una persona que le gusta aplicar. Obviamente, hay ciertas cosas que son de la palabra y hay nombres que son raros, ¿verdad? Y preguntas como esta muchas veces por deducción, pero podemos ir a la palabra.
No
te acuerdas. ¿Tienes la Biblia allí?
Sí, la tengo aquí.
Adelante. No le digan.
Aquí está.
¿Quién era Mordecai? ¿Te acuerdas quién era Mordecai?
Espérate.
¿Quién era Basti? Y...
Era Memucán.
Este era otro.
Memucán dice en el 16 que era el que dice.
Amén, muy bien. ¿Quién era Mordecai?
Mardoqueo,
pero en inglés. Hay que ponerle un distractor, ¿verdad? ¿Quién tiene el número 5? El hermanito José Luis. ¿Estamos bien? Sí, no se me duerman. Número 5, hermanito José Luis.
¿Cuál fue el castigo impuesto a la reina? A, la decapitaron. B, fue destronada. C, fue vendida como esclava. O D, la echaron en el pozo de los leones. La B fue destronada.
¿Seguro? ¿Por cuánto tiempo?
Para siempre.
¿A qué hora? Fue destronada, muy bien. ¿A quién le toca la pregunta? La pregunta número 6. Hermanito Carlos le toca. Esta es la pregunta, esta es la más difícil de todas ellas, hermano. Vamos a ver, la número 6. Léala, por favor.
¿De qué tribu era este? Judá, Aser, Benjamín, Leví.
¿Qué capítulo está eso? en el 2 ya, ¿verdad? Pero 2.
Sí, bueno. Nada, yo diría que es la C, Benjamín.
¿Seguro? ¿A qué hora? Ah, no, está
ahora.
No funciona esa. Benjamín, muy bien. Están ahí. La número 8, ¿quién le toca la número 8? Ah, pero yo quería saber quién le tocaba la 8 antes, eso para adelantar. La número 7, ¿le toca a quién?
A mí.
Esa es la más difícil, hermanita. ¿Está lista para la 7? No le digan a la hermanita Miguel. Adelante, hermanita. Léala, por favor.
¿Cuál era el nombre de Estel en hebreo? Adasa, Sofía, Raquel, Mical. Adasa.
Muy bien. ¿A qué hora? Muy bien, Adasa. La hermana Clara María. Ahora es que viene la pregunta difícil. Esta es la difícil. Muy bien.
La pregunta número 8 dice, Estel reveló ser judía porque A. temía persecución religiosa, B. se avergonzaba de ello, C. su primo le dijo que no lo hiciera y D. era huérfana y no sabía lo que era.
¿Puedes verificar? Sí, seguro que sí. Esa hay que pensar un poquito más, ¿verdad? ¿Tú la sabes, Mauro? ¿Tú sabes la contestación? No, no la sabes. Llega a ser Karina y dice, sí, yo la sé.
Que su primo le dijo que no lo
hizo. ¿Perdón?
Su primo le dijo que no lo
hizo. Muy bien. ¿A qué hora? Bien. ¿Estamos bien? Faltan dos preguntas. ¿Quién le toca la número 9? La hermana Luz María. Adelante. Esta es la más difícil, esta es la pregunta más difícil.
¿Qué evento importante aconteció al final del segundo capítulo, el cual demostró la lealtad de Mardoqueo a Rey? Denunció a dos eunucos que tramaban en su contra, entregó a Esther como esposa, mató unos espías, colgó unos traidores, denunció a dos eunucos que tramaban en su contra.
Muy bien. ¿Cómo se llamaban esos dos eunucos? Tristán y...
Tristán
y Pérez. ¿Ven? Así que la letra A. Muy bien.
¿Por qué no opinando?
Y el hermano José le toca la pregunta, esta es la más difícil.
Me imagino que me quedé en el segundo.
Léala, hermanito, léala.
¿Quién descubrió el complot de los eunucos? Mardoqueo, Estel, Amán y Egay. No me lo sé.
Puede buscarlo. Al final del capítulo 2. Al final del capítulo 2.
Sí, pero... Es que me voy a cantar.
No, al final del capítulo 2.
Al final del capítulo 2.
No, léelo bien, no le hagas caso a José Luis, léete el versículo 22.
Pero es verdad.
Okay.
A la reina Esther. Lo leo.
Ayúdeme a... ¿Quién lo descubrió?
Mardoqueo. Es que parece que estaba buscando a quién era. Aquí está.
Ah, es que estaba buscando a quién eran los dos. No, pero fue más lo que es. Aquí está mal. Ahí la dejé, lo dejé pegado en el. Esto está equivocado. Esto es un,
muchas gracias, un hermano.
Blooper. Muy bien.
Muy feliz y contento.
Marquero. Pregunta, duda. Pues ya tenemos un breve repaso de los primeros dos capítulos, ¿verdad? Ustedes, venga, han estudiado bien. Ya. Y vemos nosotros algo bien importante que aprendemos de este tipo de actividad. Si no está la contestación, ¿dónde está la contestación? Pues en la Biblia. Si usted no sabe algo de la Biblia, ¿dónde tiene que ir? Pues a la Biblia, pero también venga a los estudios. Venga a los estudios y lo aprende también aquí. Vamos a permitirle a la hermana Lorimán que lea esta porción. Esther 1, 10 al 22. Y ustedes me van a decir puntos sobresalientes aquí, ¿eh? Ah, y la primera pregunta de esa parte se la prometimos al hermanito Luis. Él tiene, sí, Clara María dijo que no todavía. Vamos a leerla.
El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Sectar y a Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena y Memucán, siete príncipes de Persia y de la Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó que se había de hacer con la reina Vasti según el rey, según la ley. Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, porque no sea, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo.
Amén. Mucho allí, mucho que sucedió. Previo a esta porción, sabemos nosotros que una de las preguntas, la pregunta que le tocó a la hermanita Lorimar hace un momento, el rey había invitado príncipes, Este era un rey medo-persa, era un reino grande, ¿verdad? Comprendía un espacio territorial muy vasto, como habíamos visto en estudios anteriores, eran 127 provincias. Y cada una de estas provincias tenía su príncipe, su gobernador, su gobernante. Y era Asuero el que era el rey, el que estaba por encima de todos ellos. Y luego de un tiempo, él va a hacer un banquete. Hay personas quienes llegan a la conclusión de que realmente iban a estar juntos ahí durante un tiempo poniéndose de acuerdo para invadir Grecia. Porque posterior a eso fue que hubo una invasión y de hecho ellos perdieron esta guerra. Pero estuvieron 6 meses celebrando este banquete. 6 meses. 180 días estaban ellos allí en el banquete, no sé, tomando vino y comiendo. Pero una de las cosas que se decía a las personas, se les obligaba a beber vino. Se quería beber vino, tomaba vino, pero no se le obligaba a hacerlo. Sin embargo, uno lee que la condición en la cual se encontraba el rey cuando mandaba a buscar a su esposa era que él estaba ¿qué? Estaba alegre por el vino, y eso es un eufemismo para borracho, embriagado. Y como dice la canción aquella, el borracho no vale, ¿verdad? Lo que dice no tiene valor. No puede usted pensar claramente las cosas que usted va a tomar por decisión. Así que vemos ahí primero un aprendizaje. Nosotros vemos que las bebidas, una de las razones principales por las cuales se deben evitar, se debe usted abstener de tomar bebidas embriagantes, es precisamente por eso, porque afectan su conciencia, afectan su comportamiento. Aparte de eso, en exceso, le hace daño a su salud y también le hace daño a su familia, a las personas que le aman. Así que no se bebe bebidas alcohólicas. ¿Está bien? ¿Sí? El rey se encontraba en esta condición. Habían estado bebiendo y de pronto, pues, su esposa era muy hermosa y ella también estaba teniendo su fiesta allá con las mujeres. Y la mandó a buscar. Y algunas personas dicen que algo que él también le pedía era que ella llegara sin su velo. Primero, que apareciera, las mujeres no se presentaban cuando había actividades donde estaban los hombres bebiendo. Y mucho menos que apareciera ella sin su velo. Eso la pondría en una posición muy incómoda y dejaría en duda realmente el carácter de ella, pero también la del rey. Y ella, la decisión que tomó, muy bien se puede interpretar como que era una prudente y que era para protegerse ella, para proteger el rey, proteger su posición en el reino. Pero el rey, afectado por el alcohol, no pudo interpretar la situación de la manera más prudente. ¿Y cuál fue el segundo error que cometió él? Bueno, se molestó. Él pidió consejo a aquellos que estaban con él allí en la misma condición. Y ellos vieron algo que muy bien pudiera ser cierto. No necesariamente, ¿verdad? Pero muy bien pudiera ser cierto. Ellos vieron la posibilidad de que se sentara un precedente. ¿Qué es un precedente? ¿Quién me puede definir lo que es eso? Eso es un precedente. Pero un precedente. Something that happens before. When it happens for the first time. Right, president. Not a president, but a president. Sí. Que sucediera por primera vez. Esa es la interpretación que le daban ellos. Decían, bueno, si la esposa del rey no le tiene que hacer caso a su esposo, ¿qué será de nosotros los que labramos la tierra? O sea, ¿qué será de aquellos que labran la tierra, verdad? Entonces, todas las mujeres van a decir, no, aquí no hay que cocinar. No, mi esposo me dice que yo haga tal cosa, no hay que hacerlo. Entonces las personas a veces aprovechan pasajes como esto para decir, ¿ven ustedes que la Biblia es un texto machista? El verdadero machismo surge cuando la pareja no se puede poner de acuerdo. Cuando la pareja no se complementa, entonces puede haber esa acusación de machismo. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que entre las dos personas van a ser uno solo. Está escrito que el hombre deja a su padre y a su madre y se una con su esposa para ser una sola carne. Por lo tanto, entre el esposo y la esposa no tiene que haber esta tirantez de que si tú eres hombre y por eso tú piensas así, tú eres mujer, obviamente, ¿verdad? Los hombres y las mujeres nos comportamos de manera distinta y debe ser así. Pero Dios lo ha hecho de esa manera por una razón importante. Ahora, las personas utilizan la retórica dentro de estas palabras para poder decir, los hombres no deberían tener poder sobre las mujeres o las mujeres deberían tener tal o cual cosa. Y vemos nosotros dentro del texto que se pudiera muy bien leer algo con ese color. Pregunto yo, ¿el texto de la manera que lo presenta Memucan hace sentido? Y yo sé que aquí pudiera haber varias contestaciones, se puede convertir en un debate la contestación, ¿verdad? Pero muy bien, la cosa es que nosotros pensemos qué es lo que se está hablando ahí. No simplemente lo voy a aceptar porque yo lo estoy interpretando de una manera. Clara Marí, ¿te parece que sí? Clara Marí dice que le parece que el texto que se hace a Memucan hace sentido. ¿Qué puede haber de sentido en lo que dice Memucan? Exacto. Dice Clara, ¿verdad? Que si, como dice el hermano José, sienta un precedente, dice el Clara Marí, que luego las mujeres iban a entender que si la esposa del rey no tenía que obedecer al rey, entonces la mujer no tenía que obedecer a su esposo. Estamos hablando de unas verdades culturales y sociales muy distintas a la del presente, ¿verdad? Hoy día, de hecho, yo pienso que mientras más uno subraya movimientos como el feminismo, por ejemplo, más división se crea entre los géneros. Y yo creo que esa es parte de la, y no estoy diciendo que el movimiento feminista es un movimiento satánico, no estoy diciendo eso y jamás lo diría, ¿verdad? Pero yo entiendo que uno de los engaños que Satanás hace en el mundo es crear esta división entre las personas. Si puede crear división en la familia, pues llévalas de ganar. Si puede crear división entre el hombre y la mujer, llévalas de ganar. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en el cual las personas se casan y crean este asunto sobre los bienes, ¿cómo se llama eso? Y dicen, lo tuyo es tuyo. Capitulaciones. La gente se casa y antes de casarse están pensando en que cuando nos divorciemos. Entonces, eso es un problema serio. Es un problema serio porque cuando usted se casa con la intención de que sea para siempre. La palabra dice, ¿verdad? Que usted se une a esa persona para hacer una sola carne. Vemos nosotros aquí cómo se establece o cómo se percibe que pudiera haber esa división, esa tirantez eventualmente. Ahora bien, ¿cómo toma Suero el consejo de parte de aquellos quienes le rodeaban? ¿Te pareció bien? Ahora, la otra pregunta que formulo yo, y fíjense que esto es bien complicado, es mucho más complicado de lo que uno pudiera pensar. La reina Vasti, ella, ¿actuó bien en desobedecer a su esposo? Hermana Luz María, por favor. Sí, ¿por qué?
Porque él no le quería presentarla, no quería presentarla porque era muy bonita, pero quería presentarla para
su persona. Muy bien. ¿Todos escucharon lo que dijo la hermana Luz María? Amén. Que él la quería presentar, ¿verdad? Para su propio ego, para decir, mira qué bonita es mi esposa, pero estamos todos borrachos, entonces él iba a ir para allí para que todos aquellos hombres, y ustedes perdonen el término, la ligaran, ¿verdad? La vieran allí, y eso, usted no lleva a su esposo para los sitios para eso, eso es denigrarla, eso es ofensivo, eso es insultante, Lorimán. Amén. Hermana Miriam, ¿se quedaron sin el micrófono? ¿Y qué significa eso? ¿A quiénes buscaban los eunucos? ¿Ellos iban a dónde? Los eunucos. ¿De qué se encargaban los eunucos? Entonces, él la mandó a buscar para que estuviera ella entre todos esos hombres que estaban ahí comportándose, quién sabe cómo.
Y dicen que también posiblemente era también que ella fuera sin ropa.
Sí. Una de las interpretaciones que dan, ¿verdad? La palabra no dice eso, pero sí, muchas personas dicen que fuera sin velo, que fuera ella de una manera indecorosa.
Exacto.
Cualquiera de las formas que fuera, aunque ella fuera con su velo, estuviera ahí entre esos hombres, pues no era adecuado para que una mujer decente estuviera ahí. Y no era apropiado ni siquiera para el rey, él pedirle a su esposa que hiciera eso, porque era denigrarse como rey y denigrar a su reina. Y ellos están en representación también del pueblo. O sea, que sería denigrar también al pueblo. O sea, que hay una cuestión bien importante que queda subrayada, ¿verdad? Nosotros también debemos ser bien cuidadosos en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios sepamos velar nuestro testimonio. Donde quiera que usted va, las personas están pendientes a su proceder. Y cualquier cosa que usted haga que esté fuera de lo aceptado, tolerable por Dios, crea un precedente. Usted va a un sitio y la gente le va a decir, pues, tómate esta cerveza. Y saben que el hermanito Luis es un hermanito que se congrega aquí con nosotros en este lugar. Y las personas van a decir, ah, mira, qué chévere, estás ahí con Luis, date esta, y él se dio una nada más. Pero se la dio. O la tenía en la mano y no se la tomó, pero la tenía en la mano. Y la gente lo vieron allí, y eso es suficiente como para decir, pero ven acá, porque ustedes hablan si Luis estaba aquí con nosotros y él estaba allí, no lo vieron allí. De hecho, tenemos hasta una foto de él con la lata en la mano. Se la habían llenado de agua, decían, no tenemos dónde más echarte agua, tú tienes sed. Mira, esto está vacío, nosotros la lavamos, te vamos a enjuagar, déjame echarte esta agüita bien fría en esta lata. Y tú te tomas la latita allí, y entonces está el que está más allá adelante mirando. Y ya ahí se sentó un precedente. ¿Por qué? Porque dicen, pues, todos los que dicen ser cristianos se pasan diciendo que no deben las personas beber bebidas embriagantes. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo. Pero no es que tú utilices el ejemplo, Luis, porque yo sé que tú no haces eso. Pero cualquiera de nosotros, entonces estoy dando un ejemplo en lo que respecta a eso. Pero que usted entre con una persona a un lugar que no debe. Que lo vean hablando con personas de proceder dudoso. Todas estas cosas tenemos que tener mucho cuidado, cómo las hacemos, delante de quién las hacemos, si las hacemos. Todas estas cosas, Dios primero es el primero que las conoce, aunque las personas no le vean, usted tiene que saber que usted siempre está representando a su Señor, donde quiera que usted esté. Así que Vasti tomó la decisión correcta a mi entender. Ella primero evaluó la situación moral y a base de eso ella tomó la decisión que era que iba en contra de la petición de su esposo, que tenía autoridad sobre su persona. ¿Cuál pudo haber sido el castigo para ella? Si el rey hubiese querido, ¿la pudo haber mandado a matar? Seguro que sí. La muerte pudo haber sido el castigo, pero no se le dio ese castigo, ¿verdad? Y ahí, quién sabe si fue Dios el que intervino en esta situación. No lo sabemos, solamente podríamos nosotros especular. Le habíamos prometido la primera pregunta a Luis, ¿verdad? Hermanito Luis. You can answer in general, it doesn't have to be with names.
Okay, it was the seven princes?
Right.
From the different provinces within his kingdom.
Right. Persia, right?
Right.
Así que, ¿quiénes fueron los que fueron invitados al banquete? Pues, los príncipes de Medopersia, de toda esta región, ¿verdad? De todos los distintos lugares ahí. Muy bien. ¿Quién quiere contestar la segunda? ¿Quieren ver la pregunta primero, verdad? ¿Por qué se negaría la reina a complacer al rey en su petición? Pues ya ustedes contestaron la pregunta. Sabemos nosotros que sería indecoroso, están pidiéndole algo que la denigraría a ella, denigraría también a su esposo y al reino. Y por último, ¿cuál fue el consejo que dieron sus asesores al rey? Que la destronara, que la destituyera como reina.
Los hombres
Exacto. Entonces, en los distintos idiomas, distintos lenguajes, ¿verdad? Tradujeron ese documento para que dijeran, los hombres son los que mandan en la casa. Eso fue lo que dijeron en ese decreto, ¿verdad? ¿Será más importante saber que está escrito en un documento o ejercer la autoridad? ¿Cuál es más importante? Ejercer la autoridad. Porque yo pudiera pensar que puede darse el caso, no que yo necesariamente pueda dar ejemplo, pero hay lugares donde, por ejemplo, en compañías que sabemos que pueden decir, fulano de tal es el jefe, pero es un secreto a voces que no es la persona que manda. Fulano de tal es el jefe, pero estas tres personas, quienes tienen posiciones importantes dentro de la compañía, son realmente los que mandan. Esa persona está allí como un, ¿verdad? Como un símbolo, un icono. Y en el hogar pudiera también convertirse en esto. A veces uno esperaría, ¿verdad?, que hubiera un líder en el hogar, que fuera el hombre, quien dirigiera la casa, pero a veces hay lugares donde los hijos son los que mandan. Uno esperaría que el esposo y la esposa tuvieran comando sobre sus hijos, pero hay lugares donde los hijos son los que manipulan a los padres. O hay personas externas, los tíos, los abuelos, personas quienes son familiares que pudieran meterse, inmiscuirse en las situaciones de la familia y mandar ahí. Aquí sabemos que había un decreto, estaba redactado. ¿Quién es el que va a mandar en la casa? Pues el esposo. Ahora yo quisiera saber si había algo en ese decreto, ¿qué le iba a pasar al esposo si el esposo no ejercía su autoridad? No habla nada sobre eso. En el caso de nosotros, quienes somos hijos de Dios, si usted tiene un hogar y usted es el varón de la casa, Dios demanda que usted ejerza esa autoridad como esposo. Y si su esposa y sus hijos no conocen al Señor porque usted nunca le habló de ellos, el Señor habrá de demandarle a usted. Y así, en todas las casas es necesario que nosotros ejerzamos esta autoridad. Esther 2, 1 al 4. ¿Quién quiere leer esa porción? Hermano Carlos. Y la última, Clarita sale semi-levantando la mano desde hace rato y quiere leer la última.
Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes, vírgenes y de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así.
Amén. Entonces, en la región que nosotros estamos considerando, hemos visto este mapa anteriormente, ¿verdad? Susa está allí, y en una ocasión anterior estamos viendo entre Susa y Ecbatana. ¿Quién recuerda que eran estos dos lugares? Gracias, Pilar. Dios te lo pague. Exacto. Y Ecbatana. Muy bien. Así que tenemos dos lugares donde, ¿verdad?, los reyes estaban un tiempo en invierno y otro tiempo en verano. Así que este es el lugar donde se encontraban ellos ahora. Y estaban pidiendo que las llevaran las vírgenes a ese lugar. Sí, no hay. Con el otro micrófono es que sale un poquito de eco. ¿Quién tiene el micrófono? Está apagado. Pero ahorita estaba... Amén. Así que mandaron a que trajeran las vírgenes al rey. Según el relato, hay personas quienes dicen que ya ha pasado un tiempo considerable desde el momento aquel en que se había destituido a Vasti. Y es probable que para este tiempo el rey ya estaba triste. Y una de las cosas que contribuía a su tristeza tenía que ver con el asunto de la batalla que tenían ellos que librar contra Grecia. La cual ellos perdieron. Entonces, querían levantarle los ánimos al rey, entendían que sí, que era necesario que él tuviera una mujer que pudiera ser su reina, o reina del imperio, ¿verdad? Y gobernar junto a su lado. Y mandaron a llamar, a buscar todas estas jóvenes vírgenes de toda la región. ¿Qué cosas sobresalen de este relato que vemos nosotros ahí en cuatro versículos que se acaban de leer? ¿Qué cosas ustedes pueden pensar que fueran, que serían importantes para nosotros considerarlas a fondo? ¿Cómo estaba ya el ánimo de parte del rey? Estaba tranquilo en lo que respectaba, ¿verdad? Los ánimos de la ira en contra de Basti. Y en ese momento. Pero el primer versículo habla sobre ya su ira, o sea, el coraje, el enojo que él tenía estaba sosegado. Y cuando usted está así, usted se da cuenta que usted logró, más por ira que por cualquier otra cosa, la mayor parte de las veces se arrepiente. Y esto es un asunto que uno lo ve bien ligado también al consumo de bebidas alcohólicas. Aquella persona quien obra teniendo su mente entenebrecida, nublada por los efectos del alcohol, o por cualquier droga, y el alcohol es una droga, toma una decisión, hace cosas que luego, tal vez si se acuerda, se arrepiente de ellas. Hay personas quienes no se acuerdan de las cosas que hacen. Hay personas quienes hoy día, para escapar, viven drogándose. Hay jóvenes y adultos, pero hoy día las distintas actividades, por ejemplo, que invitan a los jóvenes, actividades de mundo, están por allá con la música, y junto con la música, pues, hay distintas cosas. El alcohol, bebidas embriagantes, que las venden de una manera bien glamorosa. ¿Qué anuncio televisivo usted ha visto que usted me pueda decir que presente la bebida alcohólica como algo repugnante, repulsivo? ¿Y las personas que presentan en esos anuncios de bebidas alcohólicas, cómo son? ¿Perdón? Por lo general son jóvenes, esbeltos, tipo modelo, ¿perdón? Flaquitos, personas profesionales, de buen porte, se ven felices, nunca los muestran vomitando, nunca los muestran, ¿verdad?, con esta tremenda jaqueca del día después. Nunca los muestran, exacto, habiendo tenido un accidente automovilístico, no los muestran ellos teniendo pelea en su familia, ¿verdad?, discutiendo unos con otros, peleando, nunca los muestran teniendo estas situaciones difíciles que son productos, lo muestran en la playa, lo muestran en un vacilón, como dicen los muchachos. Pasándola bien, y usted lo ve, lo ve como si se hubiesen tomado un juguito. Y están allí, y hay uno que dice, qué bueno tener un pana con las manos grandes porque puede ir a buscar no sé cuántas. Qué bueno tener un pana que trabaja porque puede comprar qué sé yo qué. Entonces, todo eso es así, ¿verdad? Entonces lo venden con este glamour. Y eso está muy lejos de lo que es la verdad. Hubo un tiempo en el cual se glamorizaba también el cigarrillo, hasta que llegó el punto que se prohibió los anuncios de cigarrillo en el cine, en la televisión. Antes se podía mostrar, ¿verdad? No sé, ya no sé, está prohibido mostrar estos anuncios de cigarrillo por la televisión y por el cine. Entonces, la etiqueta que le ponen que dice el humo de cigarrillo puede causar cáncer, yo creo que cubre casi la caja completa y la gente sigue comprándolo. Sube en la cajetilla $5 y la gente sigue comprando el dichoso cigarrillo. Así que el resultado de cualquier decisión que se toma con la mente entenebrecida, nublada por la droga, nunca va a ser buena. Y luego vienen los arrepentimientos, ¿verdad? Luego vienen las consecuencias y luego viene este sentimiento de culpabilidad. Ya había pasado un tiempo, Asuero no estaba con el coraje que sintió en aquel momento, que fue producto también de su embriaguez. y acordó a su esposa, a su ex esposa, a Vasti. Y ahí pues le entró esta melancolía. Sin embargo, cuando se dictaba un decreto, no se podía abrogar. Ir en contra del decreto era ir en contra de su propia palabra, y él mismo podía sufrir la consecuencia de la ley. Fíjense ustedes. Entonces, esto a mí me habla a mi vida. Hay ciertas cosas que nosotros hablamos, y obviamente nuestras palabras no se dictan de la misma manera que se dictan los decretos estos de Medo y de Persa, de Persia. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos sobre las decisiones que nosotros tomamos, las cosas que nosotros decimos, las cosas que nosotros hacemos, porque después que usted las hace, no hay vuelta atrás. Y luego hay que estar poniendo parchos aquí y allá, y eso va dañando la credibilidad que las personas tienen en lo que respecta a usted y las decisiones que usted toma. Aquí vemos que Asuero estaba sufriendo eso. Pues las personas que le rodeaban dijeron, pues está bien, vamos a hacer algo para que nuestro reino esté tan triste, vamos a buscarle una reina. Y buscaron entre distintos lugares, ¿verdad? Mandaron a buscar todas las jóvenes vírgenes de buen parecer. Todas las más bonitas, ¿verdad? Lo que fuera el estándar de bonita para ese tiempo. Porque usted dice de buen parecer y hoy día a usted le viene algo a la mente. Buen parecer, usted piensa, imagen. Esta es la imagen que está en la mente de uno, de buen parecer. Pero aquí no, ¿verdad? Que no le pongo una foto de lo que era buen parecer para ese tiempo, ¿verdad? La pintura a través de los tiempos, lo que es buen parecer hoy, no era necesariamente buen parecer hace 50 años, etcétera, etcétera. Así que, según el concepto de la belleza de ellos, eso fue lo que ellos mandaron a pedir para que consideraran, para que el rey considerara. Y ya estaba decidido de qué manera se iba a tomar la decisión. ¿Cuál fue ese método? ¿Ah? La que más agradara a sus ojos. Reina en lugar de Vasti. ¿Cuál es el problema con eso? Por eso hoy estábamos nosotros hablando en casa precisamente sobre eso. La que cuando usted toma decisiones por los ojos, no siempre toma la mejor decisión. En este caso, pues esa no es la historia, ¿verdad? Porque nosotros vemos más adelante que fue una bendición para el rey Asuero el poder escoger a Esther. Pero los varones y las muchachas no pueden darse ese lujo. Sin embargo, si Dios le ha dado la bendición de tener ojos, eso pudiera muy bien ser el primer detalle que usted se fije. Te vio y dice, es de buen parecer. La muchacha ve allá a José Luis y dice, mira qué muchacho elegante, de buen porte. Y lo ve allí. Pero eso es antes de escucharlo hablar, porque tan pronto sepa que es un varón de Dios y que tiene planes, ¿verdad? Para poder echar para adelante y convertirse en hombre hecho y derecho, como decimos un puertorriqueño, temeroso de Dios. Pues entonces mejora la cosa. Pero hoy día nosotros vemos cómo es que las personas se desviven por su buen parecer. Entonces, hay unos conceptos que el mundo le vende a todos, a los varones, a las muchachas, a los jóvenes, a los adultos, sobre estos son los estándares que usted debe, con los cuales usted debe cumplir para ser de buen parecer. Y las personas se desviven por tener un buen parecer. ¿Y qué es un buen parecer? Pues yo no les voy a explicar lo que es un buen parecer. Pero el mundo le tiene un concepto de eso. Le presentan una revista. La revista X, Y, Z. ¿Y ustedes saben cuáles son? En las que aparece la muchacha aquella que estuvo 16 días sin comer para poder aparecer en la portada de la revista. Entonces, ella no aparece con un solo barrito, ¿verdad? Con una, ¿cómo le dicen? Un grano en el rostro, ni una mancha, ni nada, ¿verdad? Ni una canita en el pelo, sino que la presentan de una manera ahí en esa revista. Este es el buen parecer. Si usted no se acerca a esto, usted es feo, ¿verdad? Si usted mide tanto, pero pesa tanto, pues está gordito. O si usted pesa tanto, pues está muriéndote de hambre. Siempre hay unos estándares y las personas no pueden vivir feliz. Hermano, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos contaminamos, esa es la parte que él también se fija en lo que respecta a la belleza. Si usted se contamina por lo que sale de su boca, también eso que sale de su boca le hace hermoso, hermosa, fea o feo. Porque usted puede competir según los estándares del mundo en lo que respecta a la belleza con los modelos internacionales, pero si su alma está podrida, usted es la persona más fea del mundo. La belleza, el Señor la evalúa de una manera distinta. Y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, Él nos hace hermosos. Nos hace hermosos por virtud de Él. Cuando la gente ve a Cristo en nosotros, somos hermosos. Y créame, eso es cierto. Porque yo lo puedo percibir. Lo puedo percibir con personas, desde el menor hasta el mayor. Cuando alguien le brinda una sonrisa sincera, esa persona es hermosa. Y usted puede ver la hermosura de Dios en esa persona. Pues aquí estaban ellos preocupados, no por nada de eso que estamos mencionando nosotros ahora, estaban ellos preocupados por la bonitura exterior, ¿verdad? Como dice en el campo, la bonitura. ¿Habrá algún elemento extraordinario narrado en este pasaje? Es una pregunta capciosa. ¿Quién tiene la contestación a esa pregunta? ¿Se contesta sí o no? ¿Cuál es lo que piensa es la contestación? ¿Qué significa extraordinario? Fuera de lo común. ¿Hay algo fuera de lo común en esos cuatro versículos? ¿Algún milagro? ¿Algún qué sé yo? Dice Carlos que no. Y yo estoy de acuerdo con Carlos. No hay nada de extraordinario en este pasaje. ¿Y por qué me molesta en hacer la pregunta? Para poder prepararle la camisa para la tercera. ¿Cómo podemos saber si algún acontecimiento aparentemente ordinario podría ser producto de los planes de Dios para nosotros? Y aquí está la conversación que tuve yo con el pastor el otro día. Muy bien, tú estás circunscrito a lo que es del pasaje bíblico, ¿verdad? Todavía no hemos llegado allí, pero yo quiero que tú lo apliques a tu propia vida. ¿Cómo tú puedes saber, ¿verdad?, que algún acontecimiento aparentemente ordinario en tu vida podría ser producto de los planes de Dios para nosotros, para ti, Lorimar?
Pues yo pienso que es por el resultado.
¿Por el resultado?
Pues porque, por ejemplo, como ahí dice, un acontecimiento aparentemente ordinario, y con IDB que se están tirando para el consejo de estudiantes.
Se están postulando, sí.
Eso, se están postulando para el consejo de estudiantes. y también Wilmer y David me había hecho el comentario de que había otro muchacho también cristiano, que eso es algo ordinario, la gente se postula para el consejo de estudiantes, pero uno, al final, pienso yo, uno va a ver si de verdad es producto de los planes de Dios en nuestras vidas, por el resultado, porque serían, creo que son, sí, serían cuatro muchachos cristianos, y ese consejo de estudiantes es el que se encarga en llevar actividades a la universidad. Que
un año sin reggaetón en el recinto, pues sería,
sí,
una bendición.
Que sería de gran bendición y yo,
oh, se les da.
Yo por lo menos pienso que es en el resultado.
Amén. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Dice Lorimar que en retrospección, usted a veces no está seguro de las cosas que Dios hizo en su vida, si eran planes de Él, o las cosas que han sucedido en su vida, que era, pues, sucedió esto y aquello y lo otro, le cambiaron de trabajo, usted no pensaba que estaría trabajando o no está trabajando, no sé cuántas cosas, y cuando uno mira por el retrovisor, usted dice, ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba la mano de Dios. Conocí a tal persona, a través de esa persona conocí al Señor, ahí estaba la mano de Dios. Tantas cosas, ¿verdad?, que usted puede ver en retrospección, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué otras maneras usted puede ver dentro de algo ordinario los planes de Dios para su vida? Bien, pues voy a ir resumiendo esa pregunta, ¿verdad? Dos maneras más que usted puede verlo. Las jóvenes aquí han enfocado en retrospección. Pero usted también puede darse cuenta que está la mano de Dios desde antes y puede darse cuenta también en el momento. Desde antes, usted puede darle una confirmación a Dios. Nosotros que creemos en el Señor, le decimos, Señor, yo te presento esta confirmación. Confírmame de esta manera. Que solamente el Señor y tú lo sepan. Yo quisiera que tú me confirmaras de esta manera. Y el Señor te confirma. O en el mismo momento, el Señor puede revelarle de la manera que Él guste. A través de esa confirmación, pero puede también que cambie algo en su vida en lo que respecta a su relación con Dios, su relación con otras personas, las posibilidades que Dios le permite para servirle más, ¿verdad? Para expandir su obra, su ministerio en distintos flancos. ¿Amén? Así que ahí vemos que hay ciertas cosas ordinarias que a veces las miramos así, las pasamos por alto, pero la mano de Dios está presente también. Clara María, le habíamos dicho que podía leer esa porción. Versículos 15 al 18. Esta es la última porción, hermano.
Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real.
Estaba tan contento el rey que hasta bajó los impuestos. Óigame, ¿cómo era Esther? ¿Cómo la podremos describir así de manera general? Dice José Luis que era hermosa. ¿Qué más podemos saber sobre ella? Era sencilla, era sumisa. ¿Qué es eso de sumisa? ¿Qué es lo contrario a sumisa? Rebelde, altanera, soberbia. Era sumisa, era mansa, era sencilla, dice Wilmer. Hermosa, en gran manera. Así que vemos nosotros que tenía muchos atributos, aparte de lo físico, y podemos nosotros desprender de lo que acabamos de escuchar en este momento, que le favorecían. Y dice que el rey Asuero llegó en comparación a las demás vírgenes con las cuales él pudo estar en ese tiempo, ¿cómo se relacionaba él con ella? ¿Cómo dice? Ajá. ¿Cuál fue la, cómo la percibió él en comparación a las demás mujeres? La amó más que a todas las demás. Y la palabra amó es una palabra que está escrita con minúscula, pero una palabra con letras mayúsculas. Ella le hizo sentir a él algo que las demás aparentemente no. Él vio algo especial en Esther. Ahora, ¿cómo se comportaba Esther en lo que respecta a su proceder, no solamente con el rey, sino con las demás personas?
No la voy a decir, porque me toqué de hecho.
La última cláusula en el versículo número 15, ¿qué es lo que dice? Y ganaba. Esther se ganó a todo el mundo. No era una persona de quien la gente tuviera que decir algo malo. Dice, todos los que la veían tenían cosas buenas que decir de Esther. Qué bueno es cuando es así, ¿verdad? Y hoy día sabemos que eso es virtualmente imposible. Sobre todo si usted quiere agradar al Señor. Usted puede ser una joven sumisa, decente, seria, hermosa, por dentro y por fuera. Pero tan pronto usted empieza a proclamar la palabra de Dios, usted va a caer mal. Pero si eso es para agradar al Señor, que la gloria sea de Él. Pero aquí no estamos hablando de que ella fue para allí a ganar otra cosa que no fuera el corazón del rey. Y esto pudiera provocar algún tipo de crítica en las personas. Era un rey de un pueblo pagano. ¿Qué tendría que hacer una hija de Dios buscando un pueblo pagano? Hay muchas cosas que nosotros vemos a través de la palabra que para nosotros son misterios. Pero cuando las vemos en retrospección, como estábamos viendo nosotros la pregunta anterior, entendemos que había un propósito de parte de Dios en todas ellas. ¿Amén? Nosotros conocemos personas que no sirven al Señor. Y no por eso nosotros dejamos de relacionarnos con ellas. Si nosotros dejáramos de relacionarnos con las personas que no sirven al Señor, entonces ¿quién les va a hablar de Dios? Obviamente, en lo que respecta a casamiento, nosotros estamos claros en lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Si usted forma un yugo desigual, ¿qué es un yugo desigual? A yoke, right? A what type of yoke? Desigual. An unequal, right? Cuando usted tiene una persona que se casa con alguien que no es creyente. He escuchado personas quienes dicen, sí, pero yo me caso y después me lo gano para el Señor. No pretenda hacer eso, hermano. Si usted confía en el Señor, es un varón, usted sabe que el Señor ya le ha diseñado a aquella mujer con quien usted se va a casarse. El Señor le va a dar la bendición de casarse. Si usted es una joven, pues sepa usted también que el Señor tiene deparado a aquel varón que va a estar con usted hasta que el Señor quiera. Pero un detalle, un indicador, no va a ser la hermosura externa necesariamente. Debe ser un indicador, uno de los indicadores, que teme a Dios de la manera que usted le teme. ¿Amén? Así que aquí no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios obró en el pueblo a través de toda esta situación. Y vamos a las últimas preguntas, antes de ir a la porción de oración, e ir resumiendo. ¿Qué relación existía entre Mardoqueo y Esther? Él adoptó, ella era su hija adoptiva y consanguíneamente eran primos, ¿verdad? Dice que él adoptó a Esther, que era hija de su tío. Usted lee la palabra, ¿verdad? Y tantas cosas que dice. Sí, era el hermano del primo, del cuñado, del vecino. Pues aquí era ella, hija del tío de Mardoqueo. Eran primos. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio Mardoqueo a Esther acerca de la identidad de su pueblo? Exacto. No diga, más adelante vamos a ver el porqué. Eso no está claro aquí ahora todavía. Por último, ¿a qué se debió la reacción del rey hacia Esther? Piense cuidadosamente su respuesta. ¿A qué se debió la reacción del rey hacia Esther? Y aquí les hago ahora sus cualidades, dice la hermana Miriam, ¿verdad? Encontró algo que le gustaba, dice José Luis. Dice que la amó, agradó a sus ojos.
En el mismo, en el libro de Jesús, decía que quizás era también la misma de Dios tenía desde el principio. Como dice Dios tenía el producto planeado, que era la verdadera para él.
Amén, pues esta es una contestación bien importante, ¿verdad? Dios intervino. Dios intervino en toda la situación también. Ella tenía muchas cualidades, hermosas, bonitas, era una persona sencilla, era sumisa y todas estas cualidades, perfecto. Pero Dios estaba en la situación. Amén. Amén. Pregunta, duda. Hemos visto nosotros una historia aquí, aparentemente sencilla. Puede leerse como un cuento, pero aquí lo importante es que nosotros podamos desprender del estudio una enseñanza espiritual. ¿Cómo esto me aplica a mí como hijo de Dios? ¿Y cómo es que yo puedo ver los designios de mi Señor en aquellas cosas que no son extraordinarias? En las cosas ordinarias del diario. Hay que estar pendiente a eso. El pueblo de Dios siempre tendrá enemigos. Dios mueve los hilos de la historia para lograr sus propósitos eternos. En el caso de Esther, Dios la cuidó y le permitió llegar a un lugar privilegiado para proteger por medio de ella a su pueblo. Y hemos visto esto en distintas ocasiones, como ustedes mencionaron al principio del estudio. Los hijos de Dios debemos obrar con sabiduría. Esther siguió los consejos de Mardoqueo y llegó a ser la reina de uno de los imperios más poderosos del mundo conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a tomar este momento para tener una palabra de oración. Yo tengo un tema que yo quisiera que nosotros utilizáramos para oración. Yo hablaba con alguien el otro día y una de las cosas que decía es que yo no sé si a través del, según pasa el tiempo, uno se va haciendo más intolerante de ciertas cosas. Y hay ciertas cosas que a veces nosotros como creyentes percibimos que si no somos cuidadosos pudiéramos llegar a la conclusión que pudiera muy bien ser lo que el mundo llama depresión. Pero hay ciertas veces que el mismo Espíritu en nosotros nos hace hipersensibles a ciertas cosas. A nuestro mismo Señor Jesucristo le sucedió en una ocasión, en muchas ocasiones, pero podemos hablar de una ocasión que estaba Él mirando a Jerusalén y viendo, observando el pueblo, se sentó y lloró. Lloraba porque podía ver la maldad del pueblo, el pecado en el cual se encontraban sumidos, teniendo la posibilidad de ellos poder tener una relación buena con Dios, ser amigos de Dios, optaban por ir en contra de Él. Y recientemente, pues, y a veces en ocasiones sucede, pero en los tiempos recientes, pues a mí me ha sucedido mucho y a otras personas quienes me han dicho que les sucede algo parecido. Y yo he estado hipersensible a cómo las personas actúan. A veces lugares donde las personas deberían estar sirviendo al Señor, en vez de hacerlo, están encontrados. O sea, el viernes pasado a mí, cada cierto tiempo, pues me toca el dirigir unas reuniones. Y allí hay personas con unos grandes títulos y posiciones de gran importancia dentro de este lugar. Y pues a mí me toca presidir sobre ellos y presidir los acontecimientos, y a veces lo miro, y el viernes, le confieso, salí de allí y tuve que llamarle la atención a la asamblea antes de irnos. Las últimas palabras que les di fueron esas, una exhortación, pero bien en serio, porque tenía una mezcla de lo que era coraje y vergüenza. Me encontraba con mucho coraje y me sentía una vergüenza ajena terrible, me sentía muy mal. Y pues a mí me parece que, y precisamente porque muchos de ellos eran personas que a veces hablan sobre cómo es que están los valores cristianos y morales en nuestro país, etcétera. Y entonces uno los mira y uno ha tenido dos oraciones ya. Uno ora en estas actividades para comenzar. Invocamos al Señor. Yo llamo al orden y antes de yo continuar hablando, invocamos la presencia del Señor y oramos y le damos gracias, etcétera. Se hace la actividad inicial y luego vamos al almuerzo, y antes del almuerzo pedimos a una persona que bendiga los alimentos y oramos nuevamente. Pero en ese interín, el interín desde el almuerzo hasta la clausura, lo que hay son unas disputas y unas discordias y unas discusiones y unas cosas que no se deberían dar entre personas que se llaman hijos de Dios. Así que el tema por el cual yo quisiera que nosotros oráramos en este momento es ese, que aquellos quienes son llamados a testificar de Cristo sean más arrojados y estén dispuestos a ser sumisos primero delante del Señor. Y que si hay algún vestigio de orgullo dentro de nosotros, que el Señor lo arregle, ¿verdad? El pastor estaba hablando ahorita también sobre las ataduras al pecado y todo, y en estos tiempos, pues yo no sé, quizás soy yo que lo percibo de esa manera, pero las personas están más pendientes a no comer carne los viernes que realmente estar meditando en qué es lo que nosotros conmemoramos la semana que viene. Para la gente es más importante decir, tengo un sello de un pez en mi vehículo, que realmente representar a Cristo con sus actitudes, con sus acciones. Así que yo quisiera que oráramos por este país y que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia a testificar fielmente sobre él. Amén. ¿Quién quiere dirigirnos en esa petición, de esa intercesión delante de Dios? ¿Alguien? Yo voy a orar. Acompáñame a orar, mi hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos permites de estar delante de ti. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido durante este día, mi Señor. Queremos que tú escuches nuestra plegaria delante de ti, porque tú eres el único que puedes hacer algo al respecto, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a ser denodados en la presentación de tu palabra a las personas, pero sobre todo también que podamos tener valor en reconocer aquellas cosas en nosotros que están deficientes en lo que respecta a lo espiritual, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, a ser fuente de la cual brota un solo tipo de agua, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día ser más claros delante de ti para que el mundo pueda conocerte efectivamente a través de nosotros. Permítenos, mi Señor, hablar la verdad sin tapujos, mi Señor, sin cambiar la verdad, sin tergiversarla, sin acomodarla a las necesidades y a los intereses de las personas que la quieren escuchar, y aún aquellos quienes no la quieren escuchar. Ayúdanos, mi Señor, a cada día capacitarnos más por medio de tu Espíritu Santo para que las personas puedan conocerte a ti. Mira, mi Señor, a este pueblo que tú has escogido para que lleve tu palabra. Yo te pido, mi Señor, que tú vayas aclarándonos cada día más, enderezándonos cada día más, amoldándonos para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, y que las personas no tengan que utilizarnos a nosotros como excusa para no llegar ante ti. Que no seamos piedra de obstáculo, mi Señor, para aquellos quienes necesitan conocerte, Padre amado. Yo te pido, mi Señor, por mi lugar de trabajo y por aquellas personas quienes están en posiciones altas, quienes necesitan, Padre amado, reafirmar su fe y caminar de la manera que tú quieres que caminen, mi Señor. Mira a este tu siervo que te habla en este momento. Si soy yo, Padre Santo, alguien que tiene que ser afinado, yo me pongo en tus manos y te pido que tú hagas la obra completa. Yo confío que tú has ido trabajándola y sé, mi Señor, y confío que tú la habrás de completar. Te pido la misma fortuna para cada uno de mis hermanos aquí. Yo te pido, Padre Santo, que tú te muevas a través de cada uno de ellos y tú veas todo, mi Señor, en su vida. Desde el primer momento hasta el momento presente, todos sus pensamientos, toda acción a través de todos los tiempos, y que ellos también puedan comprender aquellas en las cuales tú ves fortaleza, pero también aquellas en las cuales hay debilidad. Y que cada uno de nosotros podamos tomar el compromiso y poner todas aquellas que son debilidades en tus manos y desligarnos de aquellas cosas, mi Señor, que no convienen, y aquellas cosas que nos hacen inefectivos para poder realizar la obra para la cual tú nos has enviado. Cuida, mi Señor, de mis hermanos. Cuida, mi Señor, de tu iglesia. Mira estos días próximos, Padre amado, cercanos a las actividades que se conmemoran la semana que viene, en la cual estaremos nosotros pensando, mi Señor, meditando y celebrando también la muerte, pasión y el resurgir, Padre Santo, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien nosotros podemos optar por la vida eterna, Padre Santo. Permítenos meditar en las cosas que tú quieres que meditemos y que podamos nosotros cada día entender más lo afortunados que somos por conocerte a ti y haber aceptado a Jesús. Ayúdanos a entender, Padre Santo, lo serio que es aquello a lo cual tú nos has enviado. Que podamos nosotros representarte, mi Señor, dignamente ante este mundo que necesita más de ti cada momento. Permite, mi Señor, que cada momento que nosotros reconocemos que estamos tristes o sensibles por el mal del mundo, que necesitamos acudir más a ti. Que sea esto, Padre Santo, una confirmación de que tenemos que orar más y que podamos nosotros hacerlo. Que cada día, mi Señor, dediquemos más tiempo a ti y menos tiempo a las cosas vacías, Padre Santo, vanas, que nos ocupan la mayor parte del tiempo, mi Señor. Bendícenos ahora y siempre, Padre amado, y permite que podamos estar siempre pendientes a tu voz y atentos, mi Señor, a tus mandatos, y que podamos nosotros ser instrumentos afinados en tus manos, mi Dios. Te pedimos todo esto confiando en que tú habrás de hacer la obra perfecta en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Yo quisiera recibir ahora las peticiones que ustedes tengan a bien presentar, para que nosotros como iglesia las tomemos, hagamos una oración, oración antes de darle la parte a nuestro pastor, para que él pueda cerrar el culto. La semana que viene. El 30, ¿verdad? El 30. Que operan acá en el 31. Okay. ¿Alguien más tiene alguna petición? José.
Yo creo que buscamos en oración un muchacho que está bien inquieto, una cosa del Señor, ¿verdad? No lo ha conocido. Pero a veces le llevo guaradita, le llevo pesos y cositas y él me dice que lo ve. Para ver si el Señor lo saca de donde está y ordenamos para el Señor, se llama José, es que yo. Y por la hija de él que está con amigo y que está en hospital con él, el Señor que tiene lo que se llama la bebida. Señor, me ha dado.
Cristina. Sí.
Por la maestra de arte mía que hoy me estaba en el salón, que se enteró que ayer fue la madrugada, se lo murió el papá. Y después no va a estar en la semana de clase, pero va a estar en esta semana.
Ok.
Pero después, porque
¿cómo se llama ella?
Amy.
Amy. ¿Alguien más? Gloria, hermano. Y después de Winner.
Oración por José Valentín. Es un muchacho de aquí de Chalena. Por diferentes venados. Ya no puedo venir aquí a Winner. Pero por alguna razón no lo puedo venir. Supo que se me fue de demasiado una oportunidad de estar aquí a congregarse con nosotros.
¿Hay teléfono ahí?
Sí, yo lo llamé hoy. Porque también tenemos oración por la mamá de él, se llama Carmen Castillo, que el lunes pasado se llevaron para los hijos con una aparente asistencia en clase cerebral y estuvo hasta el jueves de la tarde en clase de emergencia. Pero ya es un doctor necesario de un clase de estado.
Gracias. Te exigieron mucho de vos, de que tu tiempo ausente. Y nada más porque apareció una obra de discutir el libro. Estaba analizando pasada semana y todavía está en el dolorosa y está disculpada por eso. Por el bienestar de toda la salud.
¿Alguien más?
Ahora por el papel sobre
el
por este cabello por salud. Y por el otro es el que antes lo vi hoy.
Yo lo llamo a cada cierto tiempo, yo lo llamo.
Y por la calma que el señor traiga para la campaña, que es para los
salvos. Amén. Hermana Luz María. ¿Está enferma todavía? Hermana Judith. ¿Alguien más? Antes de ir a orar. Amén. ¿Estamos? Pues mira, hermano, yo voy a hacer esta oración. Y yo quisiera que usted de ahí se sentara o se arrodillara, como usted guste. Yo voy a orar en voz alta, pero yo quiero que usted haga su oración aparte. ¿Está bien? El Señor nos puede escuchar a todos nosotros a la misma vez. Yo voy a orar en voz alta por todas estas peticiones. Pero a la misma vez que yo estoy orando, yo quiero que usted esté pensando en otras peticiones y verbalícelas. Verbalícelas. No me tiene que estar escuchando a mí lo que yo voy a estar orando. Pero ya ustedes saben todas las que ustedes han presentado. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a aprovechar este tiempo para todos nosotros orar por todas las oraciones que vengan a nuestro corazón y el Señor tenga bien recibir. Amén. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque tú eres grande y tú puedes escuchar a todas las voces que se presenten delante de ti en esta noche a la misma vez, mi Señor. No importa cuántas cosas distintas estemos diciendo, tú tienes esa capacidad, mi Señor. Nosotros reconocemos que tú conoces nuestros corazones y tú sabes todo lo que estamos pensando y todo aquello de lo cual nosotros tenemos necesidad, pero a ti te place escuchar, Padre amado, que nosotros lo digamos delante de ti. Y que nosotros podamos de esa misma manera ir adquiriendo fe, viendo la manera en que tú las recibes y tú vas orando sobre cada una de ellas. Te queremos pedir primeramente por Karen, mi Señor, que hoy mismo ha partido para allá, para California, y tú has tenido a bien permitir que ella se le pueda hacer esta intervención quirúrgica en su cadera. Sabemos que tú tienes propósito, mi Señor, en todas las cosas en las cuales estamos envueltos tus hijos. Y esta iglesia te ha estado pidiendo por ella por mucho tiempo y tú sabes toda la situación que envuelve, Padre Santo, la vida de Karen. Tú conoces desde su despertar hasta su acostarse. Y tú conoces, mi Señor, también a su madre y tú conoces la petición que ella tiene delante de ti. Y tú conoces todas las relaciones que han sido afectadas, mi Señor, por todos los sucesos que están ligados, mi Señor, a estas vidas. Yo te pido, Padre amado, que tú tengas a bien, si es tu voluntad, sanar completamente a Karen, mi Señor. Que toda esta intervención, Padre amado, sea para que tú te lleves la gloria y que ella pueda ver, mi Señor, el amor tan grande que tú tienes para con ella, mi Señor. Sánale completamente, mi Señor, empezando por su alma. Ten misericordia de su vida, Padre amado, y este varón con quien ella ya ha tomado la decisión de estar, por Adrián, mi Señor. Y te pido, Padre amado, que tú les tomes cautivo a los dos y que ambos, mi Señor, puedan servirte de la manera que tú quieres que así lo hagan. Mira esta madre, Padre amado, que se presenta delante de ti pidiéndote que tú seas por su hija, pero que también te pide, mi Señor, que tú seas por ella. Yo te pido, mi Señor, que tú hagas la obra completa en este hogar y que todos aquellos, mi Señor, quienes le amamos, también podamos ver tu mano santa obrando sobre todo, mi Señor, lo que respecta a las relaciones y también a la salud, según tú tengas a bien hacerlo, Padre amado, confírmanos para nosotros saber que tú has estado obrando sobre esto que te pedimos. Mira a este joven que ha conocido a José, que él ha estado hablando de tu palabra, Padre amado. Te pedimos que tú toques su corazón y que él pueda ser sabio y pueda recibir esa palabra que ha sido implantada. Que la semilla, mi Señor, que ha sido sembrada, te pedimos que haya caído en terreno fértil. Que sea tu Espíritu Santo, mi Señor, arando ese terreno. Que sea tu Espíritu Santo echando del nutriente necesario para que pueda germinar la semilla. Te pedimos que tú seas, mi Señor, con este varón y que también pueda ser con su hija que no ha estado bien de salud en estos días. Que seas tú el que te lleves la gloria en medio de este hogar y que puedan conocerte, mi Señor, y podamos ver nosotros también, si fuera posible y esa fuera tu voluntad y te placiera, verles también, mi Señor, acercándose a este tu hogar de adoración y que podamos ver, mi Señor, a la familia completa, unida. Te pedimos por la maestra de José, de arte, a Missy Amy, mi Señor, que tú seas con ella, que tú le des fortaleza en medio de esta situación difícil que tiene que confrontar por la muerte de su papá, que tú utilices toda esta situación para que, ya que en las muertes, mi Señor, se habla de Dios, se habla de tu benevolencia, de tu misericordia, pero muchas veces se les olvida hablar de Cristo Jesús como el único camino para llegar a ti. Te pedimos, mi Señor, que tú utilices toda esta situación, que ciertamente es triste para cada familia cuando tiene que partir un familiar. No sabemos si ellos te han conocido a ti, mi Señor, esperemos que así sea. Pero de todos modos, mi Señor, te pedimos que tú utilices todo para bendición de la familia y que puedan ellos de alguna manera, si no te han conocido, que te puedan conocer y que puedan ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. Te pedimos también por Josué Valentín, este joven que se ha comunicado, mi Señor, con Lorimar, que él pueda visitar nuestra iglesia, ya que él ha tenido en su corazón así hacerlo. No sabemos si se le han presentado situaciones que le han impedido llegar hasta acá o si ha sido su ánimo que ha decaído, Padre amado. Cualquiera que sea la situación, sabemos que tú tienes poder sobre todas las cosas. Te pedimos, mi Señor, que tú le bendigas, mi Dios, y que tú bendigas su hogar, que tú permitas, Padre amado, que pueda llegar hasta aquí. Provee, Padre Santo, para que él pueda llegar hasta aquí. Si es posible, que sea lo antes posible, mi Señor, este jueves, que nos reunimos, mi Señor, o el domingo. El día que tú proveas para ello, te pedimos que tú así lo hagas, si así a ti te place, que tú proveas el mecanismo, el medio para que él pueda llegar hasta aquí. Te pedimos también por su mamá, quien sufriera un derrame cerebral y ha sido dada de alta ya, que tú fortalezcas su salud, que ellos puedan ver también tu mano manifestándose con mucho poder dentro de su salud y que todas estas cosas también puedan ser de bendición para ellos, mi Señor. Permite si de alguna manera pudiéramos nosotros comunicarnos con ellos previo a que se lleguen hasta aquí. Provee para ellos también, mi Señor, y si no, pues que puedan ellos estar aquí con nosotros próximamente. Te pedimos por los jóvenes obreros bautistas de allá de Ponce, que tú fortalezcas su ministerio, que tú les proveas, mi Señor, la capacitación necesaria para realizar la obra que tú les mandas, que hagan allá en Ponce, mi Señor, gracias, porque pueden tener comunicación con los jóvenes de esta iglesia. Gracias, mi Señor, porque vemos un entusiasmo especial de parte de nuestros jóvenes y podemos ver, mi Señor, esta red que se va formando entre ellos y otros jóvenes de otras iglesias, mi Señor, donde se predica tu palabra de verdad, mi Señor. Gracias porque podemos ver tu mano en todo esto. Te pedimos que tú seas bendiciendo a ese grupo de jóvenes allá, que ellos puedan recibir el amor de esta congregación, porque sabemos que si han confesado fe en nuestro Señor Jesucristo, también son nuestros hermanos, mi Señor. Envíales nuestro amor y provee, Padre Santo, para que en algún momento les podamos conocer y puedan ellos también participar de las actividades de nuestros jóvenes y de la misma manera que nuestros jóvenes puedan reciprocar esa participación para con ellos. Te pedimos por los jóvenes de aquí, mi Señor, que tú cada día les puedas continuar dando palabra, que ellos puedan continuar creciendo en temor a ti y que nunca, mi Señor, nada ni nadie les aleje del ministerio que tú les has dado a cada uno de ellos. Que si están inseguros en lo que respecta a las decisiones que deben tomar en la obra, mi Señor, que tú les das, que tú aclares sus mentes. Permíteles, mi Señor, no caer en tentación, sino ser baluartes, mi Dios, de fe, baluartes de templanza, baluartes, mi Señor, de amor, mi Señor, y de misericordia, que ellos puedan siempre representar la luz y la sal que tú mandas a que tus hijos seamos en medio de este mundo que cada día sigue más y más aquellas cosas que aluden a la perdición. Bendíceles, mi Señor, protégeles, cuídales. Ayúdales, mi Señor, a ser sabios en medio de este mundo que es temerario, ignorante de la misericordia que tú tienes para el mundo. Cuídales, mi Señor, siempre, y que todas las actividades que ellos realicen aquí sean actividades donde tú te lleves toda la gloria. Y que sean ellos, mi Señor, instrumentos afinados en tus manos. Te los presentamos, mi Señor, de manera especial. Úngeles con tu presencia, dale una doble porción de tu Espíritu Santo. Permite que cada día ellos sientan una pasión, un deseo, una sed por leer tu palabra, por orar, por hablar contigo, mi Señor, por congregarse, por hablar a otros de tu palabra y de las experiencias que tú les permites a ellos tener, puesto que te conocen. Permite que sus testimonios sean limpios delante del mundo, Padre amado, y que sean un testimonio sincero, genuino, que no sea fingido, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que las preocupaciones que pudieran cada uno de ellos tener, las decisiones que tengan que tomar, todas ellas las puedan poner en tus manos para que tú seas el que tome decisiones por ellos, que seas tú el que les guíes, mi Señor. Dales paz, templanza y armonía en toda su vida, mi Señor. Permíteles, Padre Santo, la dicha de saber que caminan contigo cada día de su vida y que puedan ser ellos ejemplos para otros jóvenes quienes están buscando la manera, mi Señor, de vivir una vida más clara. Que puedan ellos, Padre Santo, contrastar este mundo que cada día se inclina más hacia las pasiones y la sensualidad. Que sean ellos rectos, íntegros, mi Señor, para que otros tengan un modelo a seguir que sea correcto delante de tus ojos. Bendíceles grandemente, mi Señor, y los ponemos en tus manos todos los días. Te pedimos también por Carlos, esta petición especial que él tiene delante de ti, tú la conoces. Tú sabes lo que está en su corazón, tú sabes las necesidades que él pudiera tener, tú sabes, mi Señor, cuáles pudieran ser sus afanes, cuáles pudieran ser sus preocupaciones, cuáles pudieran ser sus fortalezas y sus debilidades, mi Señor. Yo te pido que tú le toques de manera especial en este momento y que él pueda tener la confianza en que tú estás obrando en él. Cualquiera que sea la situación por la cual él te pide, yo te pido, mi Señor, que tú le toques y que conforme a tu grandeza y a tus riquezas, mi Señor, tú proveas para su necesidad. Cuida de tu varón y permite que cada día él pueda tener su vista puesta en tu reino, su vista puesta en nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que falte, mi Señor, en su formación espiritual, yo te pido que tú lo completes, mi Señor, y que él sepa cuáles son las decisiones que tú quieres que él tome. Gracias, mi Señor, porque él sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vergüenza, él se ha atrevido a levantar su voz y pedir a ti que tú seas el que le cedas, mi Señor, aquellas cosas que él necesita. Yo te pido, mi Señor, en intercesión por él, junto a esta iglesia, que tú le unjas con tu espíritu. Bendícele, mi Señor. Cuida de él, santifícale cada día más y que su relación contigo sea una sincera, una íntegra, una verdadera, Padre Santo, en la cual él pueda sentir de manera tangible tu presencia en su vida. Llena, mi Señor, su cuerpo, su vida, de tu Espíritu Santo, y que él pueda también impartir sobre otros ese mismo poder del Espíritu Santo, Padre Santo, mediante la confesión de nuestro Señor Jesucristo como único Salvador. Él te pide también por el trabajo. Sabemos, mi Señor, que tú conoces todas las cosas, y confiamos, mi Señor, que ya esto tú lo estás preparando desde antes de nosotros habértelo pedido, mi Señor. Sé con él, Padre Santo, dale tranquilidad. Permite que él pueda tener la confianza en que tú sí habrás de obrar sobre esta petición y que tú habrás de proveerle aquel lugar, aquel trabajo en el cual él pueda realizar y desempeñarse de la manera más efectiva y devengar las entradas que él necesita para poder sufragar cualquier necesidad que él pudiera tener. Sobre todas las cosas, mi Señor, te pedimos riquezas espirituales para él. Te pedimos, mi Señor, que cada día él pueda tener el pan de la palabra y él pueda alimentarse de manera abundante de la misma. Bendice a mi hermanito, mi Señor. Cuida de él grandemente. Te pedimos por Wilmer, Padre Santo, quien a su vez te pide por sus papás. Primeramente te damos gracias por este varón que nosotros vemos creciendo aquí en medio de nosotros. Gracias porque nosotros pudimos estar aquí como testigos de su confesión de fe. Gracias, Padre Santo. Pedimos que tú seas bendiciéndole y tú vayas encaminando sus pasos y tú permitas, mi Señor, que cada día pueda seguir creciendo y tomar las decisiones correctas delante de ti, guiado por tu Espíritu que mora en él. Gracias, mi Señor, por el amor con el cual vemos que él habla de su familia, el amor con el cual él habla de su hermana y de sus hermanos, por el amor con el cual él habla de sus padres, mi Señor. Gracias porque su intercesión por sus padres es un ejemplo, mi Señor, de la manera que tú pides que los hijos honren a sus padres. Bendícele por eso, Padre amado, y contesta su petición, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su papá, que ha regresado después de haber estado un mes por el fondo, estará nuevamente reintegrándose a su trabajo. Y se prevé que pueda haber mucho trabajo esperándole. Te pedimos, mi Señor, que tú le ayudes a ser sabio en la carga que él pueda realizar, que no provea esto para que entonces recaiga nuevamente su salud, sino que seas tú, mi Señor, administrando su tiempo, seas tú administrando su fuerza, seas tú administrando su cuerpo y cualquier aspecto, mi Señor, en el cual él pudiera haberse afectado. Bendícele, mi Señor, y también bendice a la mamá de mi hermanito Wilmer. Ella ha sido diagnosticada recientemente, o ella piensa que pudiera tener una afección en las tiroides. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú borrando cualquier padecimiento que pudiera haber en su cuerpo. Pero que sobre todas las cosas, mi Señor, tú le des la fe y pueda ella entender que tú estás allí con ella y con su familia. Resuelve, mi Señor, corrige cualquier cosa que haya que corregir. Bendice ese hogar, te pedimos, Padre amado, y seas tú el que esté morando en cada rincón de esa casa. Que en ese lugar no penetre otra cosa que no sea tu Santo Espíritu, no sea tu presencia, mi Señor. Que tu palabra, Padre amado, permee en cada rincón del hogar. Que allí no se hable de otra cosa, mi Señor, que no sea del amor que proviene de ti. Que no sea, mi Señor, de la alabanza que debe haber y que te debemos a ti en todas las cosas, mi Señor. Que allí se pueda percibir el sacrificio real de las vidas, mi Señor, por ti. Sabiendo, Padre amado, que ya tú has sacrificado todo para que nosotros podamos acercarnos a ti, mi Señor. Te bendecimos, mi Señor, y confiamos que así ha de ser. Porque tu palabra nos dice que si te buscamos, mi Señor, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Por esto este varón, mi Señor, te pide por su hogar. Que cada uno de ellos, Padre Santo, pueda en su momento, desde el más pequeño hasta el más grande, poder decir, mi Señor, que caminan contigo de la manera que tú quieres que así sea. Bendícele grandemente, Padre Santo, gracias por todas las veces que le hemos visto aquí juntos. Te pedimos que podamos verle así de corrido, congregándose, mi Señor, como una hermosa familia, una familia que te adora junta y que espera en ti. Te pedimos también por Edwin Barreto, mi Señor, tú conoces la operación que le hicieron recientemente o la intervención que le hicieron recientemente en el pulmón. Tú conoces la gravedad de su situación, de su salud, lo delicado que él se encuentra. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con él, que tú seas con su esposa, que tú seas con la familia, con sus hijos, y que todos entiendan, Padre Santo, tus designios, Padre amado, todos puedan percibir aquellas cosas que tú esperas de cada uno de nosotros, pero en este momento de cada uno de ellos. Que sean estos momentos propicios para poder hablar de tu palabra y de la relación necesaria que tiene que haber entre la humanidad y tú. Que podamos nosotros, mi Señor, también allegarnos a esta familia para poder darles consuelo mediante tu palabra y mediante tu espíritu. Bendíceles allí donde ellos se encuentran, mi Señor. Sabemos que tú puedes todo. Para ti no hay nada imposible. Y tú vas a obrar en su vida según a ti te plazca, mi Señor. Según lo que sea tu voluntad. Y tu voluntad nosotros la aceptamos. Pero si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer, te pedimos que tú nos lo muestres, mi Señor. Y que que tú nos ayudes a tener fe y esperar en tus decisiones sobre cada una de las peticiones que te presentamos. Te presentamos también a Esther Capella, que tú seas con ella. La situación de ella ha sido delicada cada momento que escuchamos su nombre. Por lo general es para petición de salud. Ella ha estado decaída por mucho tiempo, mi Señor. Te pedimos que tú seas con ella, que tú le cuides, que tú restablezcas su salud. Mira su familia, Padre Santo. Te pedimos que tú seas con ellos, con Junito, con su esposa, con sus hijos y con el resto de la familia, mi Señor. Bendíceles, mi Dios. Sé con ellos, protégeles, cuídales, pero que sobre todo todos ellos puedan proceder al arrepentimiento y todos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos también por Edwin Ortiz. Te pedimos que tú le visites allá donde él se encuentre, mi Señor, que tú le alejes de malos pasos, que tú le traigas nuevamente a tu casa para que te pueda adorar con el mismo fervor que en un momento él demostró. No permitas, mi Señor, que este varón tuyo, quien hubiese profesado fe en tu Hijo amado Jesús, en un momento se haga inefectivo en la obra, Padre amado. Tráele nuevamente, mi Señor, a tus pies. Tráele nuevamente a tu casa de adoración. Tráele nuevamente para que él pueda servir a nuestro Señor Jesucristo y pueda proclamar las verdades que el Señor nos ha mandado que nosotros proclamemos para que muchos puedan proceder al arrepentimiento también. Te pedimos también por la campaña de Semana Santa que tú seas con esta iglesia, mi Señor, y con tu iglesia alrededor del mundo. Que donde quiera que se esté hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, pasión y muerte y postrera resurrección, te pedimos, mi Señor, que ahí estés tú. Confiamos que así es, porque tu palabra nos lo dice y nos lo confirma, que así mismo es, que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, ahí habrá de estar tú. Te pedimos que tú seas afinando cualquier cosa que falten, que tú le des salud a nuestro hermanito Bercelio para que pueda predicar de manera fervorosa, ferviente, en estos días de campaña, que tú nos ayudes a nosotros a ser arrojados y visitar en estos días que todavía tenemos tiempo para poder llevar invitaciones a los distintos lugares. Ayúdanos, mi Señor, y toca los corazones de aquellas personas quienes habrán de ser salvos ya la semana próxima, y que muchos, mi Señor, puedan llegar hasta aquí, que sean muchos, Padre Santo, que no quepamos en este lugar, mi Señor. Ayúdanos a nosotros también a permanecer en oración como iglesia, Padre amado, todos los días orando fervientemente delante de ti para que podamos crecer también en esto que es tan necesario, que es la intercesión por las almas, mi Dios. Que no nos dejemos llevar, Padre amado, por el cansancio del cuerpo, por el cansancio de la mente, sino que nosotros seamos arrojados en aquello que tú nos mandas que nosotros hagamos. Por último te pedimos, mi Señor, por nuestra hermanita Judith, quien ya va en varias reuniones, no la hemos visto. Sabemos que está afectada de salud, mi Señor. Te pedimos que tú seas con ella, que podamos verle nuevamente próximamente junto a nosotros, porque nos alegramos mucho cuando le vemos, mi Señor, y ciertamente ella también se alegra al poderse congregar, puesto que tu familia, mi Señor, tiene que estar unida. Te pedimos que podamos nosotros ahora hacer sacrificio de tiempo, si fuera posible visitarle, llamarle, orar por ella, mi Señor, también, y cualquier otra cosa que pudiéramos hacer por ella, mi Señor, muéstranoslo para que así podamos hacerlo. Mira, mi Señor, el resto de la congregación que no está aquí, te pido por Lisa, por los nenes, mi Señor, por las bebas, que tú seas con ellos allá en Isabela, que tú seas, mi Señor, con cada uno de los bebos que están en el nursery, que tú seas con cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre Santo, que tú seas con Manuel, con su esposa. Ayúdanos, mi Señor, a caminar juntos con valentía mientras los tiempos se hacen más difíciles cada día. Pido por Luis, Padre Santo, que tú seas con él, que tú bendigas su hogar, su familia, y siempre, mi Señor, él pueda ser el varón temeroso delante de ti como cabeza de ese hogar. Cuida de todos nosotros, mi Señor, te pido por mi pastor, gracias por él, gracias por su hogar. Cuídale y cada día, mi Señor, suple a su necesidad, según tu riqueza, mi Señor, provee para cada necesidad allí, y también provee para cada necesidad aquí, en este lugar, donde pretendemos nosotros hacer la obra que tú nos has mandado que nosotros hagamos. Te damos gracias en todas las cosas, mi Señor, sobre todo porque pudimos estudiar tu palabra y sabemos, mi Señor, que tú la habrás de grabar en nuestro corazón según a ti te place, mi Señor, y según la sabiduría que hay en tu Espíritu Santo. Gracias en todo, mi Señor, y te pedimos todas estas cosas confiando en ti, En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí mi parte. La semana que viene continuaremos, Dios mediante, con el segundo estudio en el libro de Esther, que es el doceavo estudio. Completamos la docena. El valor de Esther, y fíjense ustedes que la asignación es un poquito más que para hoy. Para hoy hubo 10 preguntas. Para la semana que viene, del capítulo 3 al capítulo 7, estudie como quien va a tomar un midterm. ¿Está bien? Así que Dios me lo bendiga. Les dejo con nuestro pastor.
Sí, le damos gracias al Señor, gracias a nuestro hermano James por el estudio. Y la semana que viene continuamos del capítulo 3 al 7, como bien se indicó. Y recuerden que entonces después terminamos, cantamos una estrofa más y después cantamos otra más la próxima vez. Amén. Así que gracias al Señor por sus bendiciones. Hermanos, sí, quisiera recordarle, el próximo jueves, este jueves, nos reunimos para orar. Así que congréguese aquí con nosotros para poner entonces en oración todas las otras peticiones y también orar por otros motivos adicionales y poder cantar alabanza y poder testificar del Señor. Amén. Y el viernes, recuerde, el viernes pretendemos estar aquí en la casa de Dios haciendo algunas cositas, algunos arreglitos y unas cositas que queremos que hacer por ahí todavía. Si usted está disponible, pues esa cita acá, y si lo estuviera, pues antes de irnos ahora me avisa para yo saber si puedo contar con alguno de ustedes. El viernes desde las 9 de la mañana en adelante. Amén. No es que vamos a estar hasta por la noche, ¿verdad? No supongo que sea tan tarde. Vamos a coger unos chivitos de pintura al frente y poner una tablilla en los baños aquí. Y cualquier otra cosa que haya por ahí, que hay unas cuantas cositas que arreglar. Así que si usted está disponible, pues le agradeceremos que nos lo haga saber. Y si quiere, pues dése la vuelta por acá. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios por esta noche. Y queremos orar ahora para que el Señor nos lleve con bien a nuestras casas. Amén. Y ya sabe, para la próxima lección, pues ya tenemos el reto de poner más preguntas ahí. Esa de, ¿cómo era? Medalla de bronce, de plata y de oro. ¿Se acuerdan cómo se llama? Gloria sea el Señor. Así que para la semana que viene, Dios mediante. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche por tu haber sido bueno con nosotros y habernos dado tu bendición en poder haber venido primeramente a tu casa y después de haber estado aquí, el que tú nos hayas bendecido con tu santa palabra, Señor, el que tú nos hayas bendecido con el amor, Señor, y el compañerismo de los hermanos, el que tú nos hayas permitido, Señor, venir aquí, donde hemos podido estar en tu presencia, Señor, y donde tenemos un adelanto, Padre Santo, de la vida en Cristo, de la vida eterna, cuando estemos allá en las moradas celestiales, Señor. Te pedimos ahora tu bendición al salir de aquí, Señor, y descansamos tranquilos sabiendo de que todas las peticiones están puestas delante de ti, Señor. Te pedimos que asimismo nos concedas un buen descanso y que amanezcamos con bien mañana y con lleno de ánimo, Señor, y de gozo al nuevo día, Señor, que te pedimos nos des mañana si es tu voluntad. Te pido ahora, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vayan bien en el nombre del Señor Jesús.